Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona en este primer programa de 2022. Así que feliz año nuevo a ti que me oyes a esta hora de la madrugada y a ti que lo haces a cualquier hora del día gracias al podcast que siempre puedes encontrar en cope.es. Ahí te lo mantenemos congelado, solo tienes que descongelarlo y oírlo cuando quieras. Bienvenidos a este tiempo de radio del 3 de enero, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos y primer programa del año.
Señor Arjona, feliz año nuevo a ti y a todo tu equipo y a todos los oyentes. ¡A la JJ! Oh,
así empieza el año. Bueno, el oyente lo que ha hecho es simplemente memorizar un número de teléfono, lo conserva en la memoria de su móvil, le pone la noche de Arjona y puede ya ponerse en contacto con nosotros a través de una nota de audio del WhatsApp. El número de teléfono...
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3 por ciertos antes de arrancar. El primero, poner el contador a cero. Hoy quedan 362 días para acabar con el recién estrenado 2022. El segundo, por cierto, es dar la bienvenida al equipo del programa. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Hola, querido Arjona.
Yolanda Aguirado, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida. Andrés García.
No, cafetero.
Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal?
Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
A los mandos técnicos en la realización del programa, Javier Campos y Álvaro Rubio metido de cabeza en los asuntos digitales. Esta noche, atención porque los porqués vienen duros. Querido Pedro, ¿por qué no suenan las tripas?
Pues porque no habrás comido desde la cena de Nochebuena, por eso te suena tanto. Que vaya concierto que nos lleva dado en la previa del programa, ¿eh?
Pero escucha, sí. Que las tripas suenen tienen que ver con que tengamos el estómago vacío, ¿no?
Bueno, dicen los expertos, ya nos lo contarán, que sí tiene que ver con tener el estómago vacío. Aunque otros dicen que cuando los tienes llenos también se mueven las tripas y hacen ruido. Vale, vale.
O sea, qué idea. Vale.
Mónica, tú vas a responder, bueno, tú no, un experto, ¿por qué nos crecen las uñas? Eso tiene una razón científica, supongo.
Todo en el mundo se mueve por la ciencia y por qué te crece el pelo. Y la gran pregunta, ¿es cierto que cuando hay un cadáver, al cadáver le sigue creciendo las uñas y el pelo?
Carmela, ¿los animales sueñan?
Sueña, tu perro sueña, ya te lo digo. Y como sueña, también tiene pesadillas. Así que si se pone un día un poquito nervioso, es por eso.
Bueno, Yolanda, ¿hay quienes todavía hoy en el siglo XXI defienden que la Tierra es plana?
Así es. ¿Tú qué pensarías, Adolfo, si yo te dijera que la Tierra es plana? Sí, tal cual.
Te despido directamente.
Bueno, pues hay una corriente que se llama terraplanistas que defienden que esto de que la Tierra es redonda no es más que una teoría de la conspiración que nos han hecho creer y luego nos lo va a contar un terraplanista que vamos a tener.
Tengo aquí un correo de Mailú que realmente es emocionante. Dice, te diré que soy una seguidora tuya desde que dabas el programa de lunes a viernes la noche. Dice que le encantaba la Crónica Negra y el viernes musical. ¿Te acuerdas de la madrugada del jueves al viernes, Pedro?
Hombre, por favor, vaya líos que montábamos.
Bueno, dice que ahora nos escucha la noche del domingo al lunes, que le encanta, que es fascinante, que echa de menos que hablemos de videojuegos. Dice que te diré que estoy encantada con el nuevo programa. Procuro no perdérmelo, me encanta, soy invidente y quiere felicitar a Mónica, Andrés, al simpatiquísimo Pedro González, a Carmen, no pone a Yolanda, pero imaginamos que también en sus deseos está Yolanda.
Es una oyente lista que no...
Dice que tengáis un gran año con salud física y psíquica, sin más felicidades, nos manda un beso a todos, gracias Mailu. Hay una dirección de correo electrónico que dice...
lanochearjona@cope.es.
Esta noche la cosa va de récords. Vamos a dar una vueltecita a la publicación del libro de los récords Guinness que se publica en el 22, pero que se refieren a los récords batidos en el 21, que tienen además el nivel de dificultad que se hicieron durante el confinamiento. Hablando de récords, por ejemplo, Yolanda, Si tú tuvieras que contarnos un récord, algo que haya pasado en tu vida extraordinario, ¿el récord de tu vida cuál sería?
A ver, yo le estaba dando muchísimas vueltas. Lo he hablado además con todo el equipo antes de entrar en el directo. Y lo he planteado y todos me han dicho, sí, 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 tírate de cabeza y cuéntalo. Yo no lo iba a contar, Adolfo, porque no me va a dejar en muy buena situación.
Pero es muy inmoral, quizá.
No es inmoral, pero bueno, la imagen no va a quedar muy bien a partir de esta noche, pero no importa.
¿Va a dar ascazo?
Un poco.
¿Un poco de ascazo?
Un poco.
¿Tú?
¿Ves? Es que claro, Adolfo, yo no lo quería contar, pero Mónica me ha dicho, ¿lo cuentas tú o te presiono o lo cuento yo? Entonces he dicho, bueno, ya lo cuento yo.
Total, ¿el tema cuál es?
Tenía 20 años, me fui a hacer mi primer Interrail, había ahorrado muy poco en ese primer año de carrera, ¿y qué pasó? Bueno, pues que me fui hasta Grecia, y claro, Adolfo no me daba el dinero para el hostal ni para el hotel. Total, que estuve 7 u 8 días sin ducharme. Y es mi mayor récord, por supuesto, sin ducharme. Porque yo me ducho 2 veces al día. Por la mañana y por la noche. Palabra.
Fue el único Interrail que iba solo un viajero.
Y una pregunta. ¿Qué tiene que ver que fueras muy joven y que no tuvieras dinero para no ducharte?
Claro, porque no tenía dónde ducharme. Estaba en el Interrail. No me podía duchar. ¿Dónde me duchaba?
Ya.
En el tren no había ducha.
¿Y alrededor tuya, no sé, había moscas?
No había gente.
Iba con 2 amigos y bueno, hoy en día siguen siendo mis amigos, pero vamos, de milagro, cruzando dedos.
Tampoco mucho.
8 días sin ducharse, ¡buaf! ¡Madre mía! Carmela, ¿tu récord cuál ha sido?
Pues mira, mi récord empieza en el año 89. Aquel día de cumpleaños que mi madre me despierta con unas zapatillas de Mickey, de Mini, con 2 cabezas enormes.
¿Qué edad tenías zapatillas. Tú, perdona?
Yo, 5, cumplía 5 ese año.
Sí.
El VHS de La Sirenita, claro, tú te puedes imaginar lo que a mí me entró por el cuerpo, que todavía me acuerdo de ese momento. He visto tantas veces la cinta que la cinta se me desmembró y se me rompió. Y tenía el récord ahí un poco con La Chica del Trébol y La Nueva Cenicienta, pero al final La Sirenita fue la que acabó cayendo.
A ver, Mónica, tu récord Guinness personal.
Hombre, no llega a estos niveles, la verdad.
Mira, Guinness.
Pues mira, no. Yo lo único que podría decir es que he batido mi propio récord personal y el de toda mi clase, porque en primero de carrera me dedicaba a comer mandarinas todo el día y en una hora en clase de mi profesor Pedro Luis Gómez me comí 15 mandarinas y el profesor no supo quién era la alumna o el alumno que olía mandarina toda la clase y jamás me pilló.
¿Y desde entonces mandarinas. Te llamaron?
Pues me llaman mis amigos Moni Mandarinas.
Bueno, dejo para el último, no querría ni pensar, el realizador del programa, que es un auténtico comedor de magro con tomate, ¿por dónde puede ir su récord? A ver, dejo para el último a Pedro González. Pedro, ¿el récord así en tu vida cuál podría ser?
Es que yo tengo muchos récords en mi vida que son inconfesables. Pero bueno, por ejemplo, uno de películas, el estreno del Exorcista. ¿Te acuerdas tú de cuando en los cines era sesión continua?
Sí.
Que pagabas una entrada y te podías quedar todas las sesiones que pudieras. Bueno, pues yo entré a ver la película del Exorcista, me gustó tanto que la vi 3 veces seguida el mismo día. O sea, eso podría ser un récord. Tengo otro récord en un viaje de estos de fin de estudios en los que durante 7 días dormí 2 horas diarias, nada más. Y hay otro récord también que tiene que ver con una ruta que llamábamos los amigos la ruta del elefante. Pero era una ruta un poco peculiar. Era aquella de vamos de bar en bar hasta coger la trompa.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba aquella madre.
Este es el primer programa del año, por cierto. ¿Sabéis del récord de algún amigo o amiga, algún compañero, alguna cosa que recordéis como decir? Pero fíjate la barbaridad de este que se comió 40 perritos calientes. O, por ejemplo, de los récords que vamos a hablar esta noche, ¿hay alguno que en la documentación hayáis repasado que os parezca espectacularmente espectacular? A mí hay uno que es un tío que con una pelota de ping-pong y la pala de ping-pong se retira de la mesa casi 15 metros y consigue, dando un paletazo, claro que la bola de ping-pong apenas pesa, da en su campo y en el campo contrario, que sería un saque legal. Ese es un récord Guinness, el haberlo hecho a una distancia de casi 15 metros. ¿Algún récord que os suene?
Yo tengo un amigo que colecciona itinerarios de Semana Santa y tú no te puedes imaginar lo amargada que está la mujer.
A ver, chicos, un momentito, porque podrían pensar los oyentes que en tiempos de COVID nuestra imaginación y nuestras ganas de superar retos se ha visto mermada. Pero tengo que deciros que esto no ha ocurrido. Lo demuestran las casi 42.000 solicitudes para validar récords que ha recibido la entidad que valida o que rechaza esos retos de locura, como por ejemplo la persona que más tiempo ha permanecido haciendo equilibrio con una bicicleta sobre su barbilla, o la persona con más pinzas de la ropa enganchadas a la barba, o el primer matrimonio en escalar los 8.000 más altos sin oxígeno suplementario, o por ejemplo, más llamadas con un timbre demostrador con la barbilla en un minuto, o la colección más grande de artículos relacionados con Winnie the Pooh. Bueno, como veis, la imaginación y la perseverancia del ser humano puede ser infinita, pero Mónica García, a ver, ¿cómo nace el libro de los récords Guinness?
Mira, Adolfo, la idea de un libro de récords surge en 1950, cuando Sir Hugh Beaver, director general de la destilería Guinness, estaba de caza en la localidad irlandesa de Wexford. Allí, tanto él como sus compañeros discutieron acerca de cuál sería el ave de caza más rápida y no pudieron encontrar la respuesta en ninguna parte. 4 años después, en 1954, recordando esta situación, Sir Hugh tuvo una idea para promocionar su cerveza Guinness basándose en la idea de resolver ese tipo de disputas que solían tener lugar en pubs. Claro, es lo que tiene, que te tomas 2 cervezas y puede terminar la cosa en discusiones absurdas. Sir Hugh llamó a los hermanos gemelos, para ser más exactos, Norris y Ross McWriter, y les encargó que reunieran en un libro datos y hechos curiosos. De esta forma nace en Londres Guinness Superlative, en una empresa fundada en el año 1954, el 30 de noviembre, que tenía como objetivo investigar hechos que hasta el momento no tenían respuesta. Un año más tarde, en 1955, se publicaba la primera edición del libro de los récords Guinness.
Bueno, esta es la historia, y cada año todos esos datos curiosos o retos superados se recogen en el libro Guinness de los récords, que esta noche se convierte en nuestro hilo conductor. Y quiero saludar a esta hora, me atiende ya, Francisco Javier Barrera. Él es el editor del libro Guinness de los récords en España. Señor Barrera, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo para todos vosotros también.
Bueno, leo en el libro que entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo del 21, Guinness World Records ha recibido casi 42.000 solicitudes para validar récords en todo el mundo, in the world. ¿Cómo es el procedimiento para superar un récord Guinness y salir, por tanto, en esta publicación que tengo en las manos?
Es un procedimiento complicado, o sea, no es fácil. Primero, el opositor a récord necesita registrarse en la página de Guinness World Records y cumplimentar un formulario explicando el récord elegido, tanto si es uno nuevo como si lo que desea es batir uno existente. Los directivos de récords analizarán y decidirán si cumple los requisitos para ser un desafío Guinness World Records en caso de que sea un récord nuevo. Tras recibir el visto bueno, recibirá las normas oficiales, que no son pocas, y que todo aspirante debe seguir. Deberá reunir, por ejemplo, el máximo de pruebas posibles, declaraciones de testigos, fotos, vídeos, etcétera. Si finalmente el aspirante ha batido un récord, recibirá una carta de confirmación y un certificado oficial, la cual cosa no quiere decir que pueda aparecer en el libro.
Vamos a ver, vamos a seguir imaginando, porque yo quería preguntarte si existen reglas sobre el contenido de mi récord. Me queda claro que sí. Y sigo imaginando. Supongo que me habéis dado el ok a que registre mis récords y llega el día en el que tengo que ponerlo en práctica. ¿Cómo se valida? Es decir, ¿me grabo en vídeo? Yo quería ponerte el ejemplo de quiero superar el récord de una persona que más croquetas amasa en una hora con una mano atada a la espalda y estando colgado boca abajo pendiendo de una curva, de una cuerda. Es decir, me lo he puesto como lo más complicado que se me ha ocurrido. Vale, llega el día en que tengo que ponerlo en práctica. Te preguntaba, ¿cómo se valida? ¿Me grabo en vídeo amasando croquetas sin parar, colgado de los pies, con una mano atada a la espalda, ya sabes, y te lo mando, o viene algún técnico oficial del libro para dar fe de mi éxito?
No, exactamente, lo que deberías hacer es mandar un vídeo con el máximo de claridad posible, con diferentes tomas, con incluso con declaraciones de testigos, y enviarlo a la oficina de Guinness World Records para que ellos certificaran que evidentemente has hecho las croquetas colgado boca abajo que tú explicitas en el récord, en la solicitud de récord.
Y por tanto, debo entender que en pandemia se ha resuelto buscándome yo testigos, pero claro, estos testigos pueden ser amiguetes que den fe de una cosa que no es cierta.
Bueno, pero el vídeo no... sí que me dirás que es fácil amañar un vídeo, pero bueno, los jueces de Guinness World Records son muy puntillosos en ese sentido, son muy estrictos y seguro que detectan cualquier trampa que el aspirante pueda hacer.
Francisco, ¿tengo solo una posibilidad, es decir, solo una oportunidad o me dais varias? Quiero decir, imagina que se me suelta la cuerda, que me caigo, ¿me puedo recomponer y volver a empezar desde el principio?
Por supuesto, se empieza desde cero y ya está. Y otro intento de récord. El intento de récord es gratis. Más allá de lo que al aspirante le cueste intentar establecer ese récord.
Correcto, de eso te quiero preguntar luego. Supero el reto y bato el récord. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Gano dinero? Ojo, porque decías registrarme para batir el récord sí que me ha costado dinero. Cuéntame, ¿qué me cuesta? ¿Gano dinero? ¿Y cómo sé que voy a salir en el libro?
No. El récord no está remunerado. Lo que sí que recibe el aspirante, o en este caso el recordman, es un certificado oficial de Guinness World Records. Y no es, recibir un certificado no es condición que te garantice aparecer en el libro Guinness World Records el año que viene. Puede ser que el año que viene ese récord no aparezca en el libro Guinness de los Records, pero sí aparezca al otro año o al otro, depende.
Correcto. Vamos con más cuestiones básicas para el oyente que pueda estar interesado en batir un récord. Voy a centrar en los récords que se han batido en plena pandemia y que se recogen en el libro que amablemente me habéis enviado. Cuéntame tres récords que en tu opinión sean de los más disparatados que hayas visto. Por ejemplo, ¿cuáles?
A mí me parece muy curioso todos aquellos récords que son de proezas físicas, proezas humanas, ¿no? Pues tenemos en las primeras páginas del libro, que son, destacamos récords nacionales nuestros propios, tenemos a Alejandro Soler, que tiene el récord de más muscle ups en anillas en una hora, o tenemos también a Cristian López, que tiene unos 80 récords en su poder y el que destacamos este año es el de más uvas arrojadas y atropadas con la boca haciendo malabares en un minuto.
Es decir, perdón, las uvas lanzadas, metidas en la boca y a la vez haciendo malabares, ¿no?
Correcto, en pareja, 32, con María Azucena Calderón.
Oye, ¿el más peligroso que te ha llamado la atención de la edición de este año?
Hay uno que es curioso, no sé si diría que también peligroso, que es la persona que tiene que pasa más tiempo con un sable tragado.
Caramba.
Que son 13 minutos. Seguramente habrá otros que quizás sean más peligrosos, pero este me parece bastante peligroso.
¿Y el más difícil, aquel que tú dices, este me ha parecido realmente extraordinario?
Es que, por ejemplo, cualquiera de los dos que te he comentado antes, o el de Alejandro Soler, que estuvo haciendo más elaps en anillas en una hora, que es una proeza física increíble, o el de Cristian López, me parecen muy difíciles, la verdad es que sí. Luego hay otros que son, bueno, pues, no sé, pues por ejemplo, la mayor distancia caminando descalzo sobre piezas de Lego, son 8 kilómetros.
¡Qué barbaridad! No. La estupidez más relevante que podíamos destacar del libro, pero que por otra parte sea un auténtico récord.
Es que no me gustaría hablar de estupidez, porque todo poseedor de récord, toda persona que intenta batir ese récord, pues seguramente no lo considera estúpido, ¿no? Pero, por ejemplo, el que te comentaba ahora mismo, o sea, ¿a quién se le ocurre, bueno, pues voy a caminar 8 kilómetros sobre piezas de Lego? Bueno, pues igual tienes que estar un poquito aburrido para que se te ocurran cosas de ese tipo.
¿Tú tienes algún récord en el libro Guinness? ¿El editor tiene algún récord?
No tengo ningún récord, no.
Supongo que todos los récords, todo lo que te llega al libro antes de ser publicado, lo ves, lo visionas, lo validas, te tragas todos los récords, ¿no?
Bueno, nosotros en Editorial Planeta editamos la versión española del libro Guinness de los Récords. Nosotros no certificamos, yo no pertenezco a Guinness World Records, sino a Editorial Planeta, y no certificamos los récords. O sea que no, sí que nos lo pasamos muy bien traduciendo y adaptando al español aquellos récords que aparecen en el libro original inglés, pero no certificamos récords.
Vale, me confirmas que tú no has batido ningún récord, ¿no?
Confirmado.
Correcto. Y lo que no me ha quedado claro, ¿cuánto cuesta registrar un récord?
No puedo contestarte esa pregunta porque, como te digo, nosotros no pertenecemos a Guinness World Records, no certificamos los récords, sino que editamos la versión española del libro Guinness.
O sea, no es que yo no estuviera atento, sino que no me lo has dicho, ¿no?
Correcto.
Pero tú tienes la información, ¿no?
No, no tenemos la información.
¿No sabes cuánto cuesta?
No.
Bueno. Déjame que te voy a contar una cosa. En esta edición encontramos nombres, naturalmente españoles, entre ellos tres nombres de deportistas españoles como son Rafa Nadal, la karateca Sandra Sánchez y el futbolista Sergio Ramos. Bueno, Carmen y Mónica nos cuentan cuáles son los récords que han batido Rafa Nadal, Sandra Sánchez y Sergio Ramos.
Rafa Nadal batió un récord al ser el tenista español que más títulos individuales masculinos de Grand Slam tiene. Y es que en octubre de 2020 Nadal eliminó a Djokovic en la final del Abierto de Francia.
En 2020 llegó el 2020 y ahora sí, mirándole a los ojitos, ya estoy aquí, Roger.
Eso supuso su victoria número 20 en torneos individuales de Grand Slam, un récord que comparte con su rival y amigo Roger Federer. La diferencia es que Federer obtuvo esos 20 títulos individuales entre 2003 y 2018 y Rafa Nadal lo ha alcanzado entre 2005 y 2020.
El otro deportista español que ha batido un récord ha sido el futbolista Sergio Ramos. Es el defensa que ha marcado más goles en la Liga. A día de 24 de octubre de 2020... Sergio Ramos había marcado 74 goles en la primera división española como jugador del Sevilla y del Real Madrid.
35 de partido, la pone Kroos, balón arriba, Ramos remata. ¡Gol!
Y el tercer nombre de deportista récord es de mujer, Sandra Sánchez. Del 10 de enero de 2014 al 12 de marzo de 2021 ha ganado 36 medallas en la máxima competición de la World Karate Foundations. En marzo de 2021 la karateca aumentó su cuenta con un oro de kata femenino en Estambul. Estamos hablando de una mujer que ha ganado 18 oros, 10 platas y 8 bronces.
Estoy hablando con Javier Barrera, es editor del libro Guinness de los Récords en nuestro país. Francisco Javier, por resumir un poco la conversación, si de pronto he pensado que puedo batir un récord, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Con quién contacto?
Tienes que contactar con la página web de Guinness World Records y cumplimentar un formulario explicando el récord que quieres batir, tanto si es nuevo como si es uno existente y quieres superarlo.
El libro que tendremos este año, que tenemos este año entre las manos, se refieren a récords que se han batido durante el año 21, ¿no?
Correcto. Durante la época que va de abril del 2020 a 31 de marzo de 2021.
¿Dónde puedo encontrar ese libro?
En cualquier gran superficie, en cualquier sitio, en cualquier librería, en cualquier sitio que pueda que haya libros a la venta, tenemos el libro Guinness World Records disponible para comprar.
Esto que has hecho esta noche no es un récord, pero sí te debo decir que para nosotros es muy especial porque es el primer programa que hacemos en el año 2022, por tanto ya formas parte de la historia de este programa. Señor Barrera, gracias por atenderme y le reitero, felicitaciones para el año 2022. Cuídese.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias, buenas noches, gracias. Esto no es un récord, pero es una versión realmente divertida y original. Canta Katy Perry, un tema de los Beatles. Vamos al boletín de las 2, una en Canarias, y luego seguimos. Ojo que te traigo a protagonistas de récord.
Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love.
shown. There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy.